ABC Radio. Les habla Belisario Betancur. La pequeña muestra musical contenida en este disco resume en aires populares la posición inconformista, rebelde y autónoma que ha caracterizado mi vida política y refleja mi constante preocupación por mejorar la suerte de mis compatriotas. Los invito a escuchar estas melodías, a meditar en su mensaje y a participar activamente y con alegría en un gran movimiento nacional tendiente a ganar la paz social y la paz política para todos los colombianos.
Esto es cortesía de lacasa.com, CDC Radio, presentando el nuevo programa o nuestro nuevo podcast de contenido llamado El Cuarto Canal. Les habla Santiago Re, bueno, hoy acompañado de Carlos Ardila, nuestro productor y el realizador del espacio El Horno, en esta misma página. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo está?
Ahí vamos. No, vamos bien, vamos bien.
¿Todo bien, todo bien?
Todo va muy bien.
Ah, ok. ¿Cómo va El Horno esta semana?
El Horno esta semana pinta bien.
Sí, porque tuvimos un playlist interesante hace las semanas recientes, ¿no? Que hubo lanzamientos de Arcade Fire y todo esto.
No, de aquí hasta octubre va a estar una locura.
Ah, bueno. Pues todos invitados, ya saben, a El Horno y a los demás programas de la parrilla de CDC Radio, como Radio Campirana con David Parra y Andrés Parra, Alta Fidelidad de Manuel Esteves, que El Horno y a Radio Cínica, bueno. Radio Cínica, pues, que fue el proyecto con el cual yo llegué hasta este proyecto hace un año con unos compañeros. Pues era algo bastante pues arriesgado en ese entonces, como atreverse a hablar de temas de actualidad, aunque pues bueno, fue una experiencia interesante, se pasó muy bien ahí con ese combo, y no sé qué habrá pasado con ellos, todavía siguen por ahí, todavía...
Sí, no han vuelto a aparecer.
Caramba.
No, mentira, no, ahí están.
Sí, eso, pues, fueron como 12 programas en los que yo estuve, 12 programas y un especial navideño de reencuentro con los muchachos, pero, pues, obviamente todos tenemos, pues, como otras distintas visiones del proyecto, como al final, esto es como los matrimonios, ¿no? Se acaba la mística y la química en algún momento y al final, pues...
La mística
coopera como en los como en el fútbol, ¿no? Como en los clubes deportivos. Igual pues se pasó muy bien. De hecho, fue algo extraño lo que pasó, que el servidor en el que estaba el Earth Music Network se cayó y se perdió no solo la programación de Radio Cínica en esa temporada, sino como todo cortesía de la casa, ¿cierto? Como que
cierto, sí, lamentable, y hemos ido a largas distancias para recuperar algunos de los programas y tendremos como un espacio para mostrar esos programas que se grabaron en esa época del Earth Music Network.
Sí, donde había, y habían pues otros contenidos, habían otros espacios. Recuerdo uno que se llamaba Globalismo. Pues era otro tiempo, era una parrilla bien montada ahí.
Sí, globalismos, la azotea.
Por defecto.
Por defecto. Por defecto no creo que vuelva.
Ah, pero bueno. No, igual, pues, algo así de lo que, pues, digamos, en esta experiencia de Radio Cínica, eso fue en 2009, el primer semestre del 2009, yo debo decir, me divertí muchísimo, se pasaba muy bueno acá, sobre todo que José Donoso, el hombre de este programa, que es excelente, nada que hacer, y pues se hablaban de muchos temas, hablamos de Facebook, hablamos de todo, o sea, había un contenido variado, pero pues bueno, simplemente como de recomendarles ahí visitar la programación de CDS Radio. Y para comenzar, vamos a presentar esta canción hecha por ese grupo legendario de la historia de la salsa llamado Los Hermanos Lebrón, cuyo uno de sus miembros falleció, Pablito Lebrón, falleció hace poco en julio. La canción se llama La Pelea y el Bochinche, porque es que ya más adelante vamos a ver, ahorita estamos como saliendo de una etapa un poco tensa y como dejando atrás todas esas broncas del pasado y todas esas diferencias irreconciliables. Hay que decir que la pelea y el bochinche no nos hacen falta. Vamos con Los Hermanos Lebrón y al regreso ya les cuento más de qué se trata este espacio llamado El Cuarto Canal.
Para allá.
Seguimos en el cuarto canal, este nuevo espacio de cortesía de la casa.com. Bueno, ya ahora sí, entrando en materia, pues muchos querrán saber de qué se trata este programa. Bueno, pues hay que anunciar que nosotros aquí en Cortesía de la Casa vamos adelantados a nuestro tiempo, y mientras en Colombia llevan como 3 años, creo, tratando de adjudicar un canal privado de televisión, bueno, nosotros movimos nuestros contactos y nuestras super influencias en el alto gobierno y ya tenemos toda una parrilla de programación, ya tenemos todo un espacio acá y nosotros vamos hacia adelante, así mostrándoles nuevo contenido y cada vez perfeccionando todo esto en cortesía de la casa.com. ¿Sí o no, Carlos? Ya tenemos mucho movimiento ya.
RR, bagaje y cancha.
Sí, tenemos ya todo un... pues ya todo lo tenemos armado y pues aquí estamos, bienvenidos. Pero de todas maneras, este programa se va a tratar de... va a ser como... vamos a cogerle el mail, el aceite a todo lo que pasa en la radio, la TV, en la prensa y la internet, para saber lo que dice la gente, lo que está publicándose un poco en todos estos medios de comunicación, tanto estos que se están en decadencia, ya como que ya se ven un poco muy del siglo XX, un poco obsoletos, como la radio, la TV, inclusive la prensa, que ya pues están viviendo ya su etapa, como...
sí, llevan 15 años viviendo la etapa decadente.
Etapa decadente, y pues sobre todo la internet, ¿no? Como ya que últimamente se ha ido posicionando, pues tanto que pues nosotros estamos aquí, ¿no? Y no creo que... no me veo yo en otro medio distinto a este, la verdad. Unos nos vemos en otro medio, pues no sé, ir a tocar por allá puertas en alguna super cadena radial. No sé, eso toma tiempo.
¿Estás aspirando a los 150 millones de Pachito?
Claro, claro, claro. Así recién salido y llegar a administrar la vicepresidencia, así como... llegar un día, buenas, 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 a ver, qué es lo que toca hacer acá, a ver, así, entonces, pues, claro, no, eso vamos hacia adelante. Y bueno, uno de los, pues, digamos, de los temas que así para tratar por encima en este primer espacio, es porque, ¿qué pasaría si en Colombia tuviéramos más espacios de opinión? Eso es una de las, pues, digamos, una de las cosas que más se han debatido en los últimos años en cuanto a los contenidos que hay en televisión, en radio, en prensa. Y la verdad es que, pues digamos, a muchos les gustaría tener más programas como Noticias 1, el noticiero de Daniel Coronel, que está en el Canal 1, allá por allá, a las 9 de la noche los domingos, o Contravía de Holman Morris, que pues lleva varios años, pero cada año comienza como, bueno, se nos acabó la plata, ayuden por favor, y que está así, pues con afugia, problemas económicos y un montón de líos. No solo económicos, sino también de seguridad a veces, y que, pues, digamos, no tiene la resonancia que tienen, por ejemplo, los canales privados que tiene La Noche, NRCN, o el canal privado este nuevo que montaron.
Protagonistas de nuestra tele.
Protagonistas de nuestra tele, programas de interés para la gente y todo eso. Y pues que esto ha irritado, en cierta forma, un sector de la academia y de la opinión pública, si es que podemos decir que aquí hay opinión pública.
O que hay academia.
O que hay academia también, siquiera. Eso es una buena pregunta. Y también, pues, han habido muchas dudas, ¿no? De hecho, recientemente, cuando estaba en la campaña presidencial, el... sí. Cuando estaba en la campaña presidencial con el senador Gustavo Petro, del Partido del Pueblo Democrático, del cual ya por allá está haciendo el trasteo y recientemente se agarró con la plana mayor. Pasa en la política, pasa en los podcasts, pasa en casi todo en esta vida. Entonces, el señor Petro hizo una propuesta en la cual quería presentar una especie que se llamaba Cuarto Canal, pero no es este Cuarto Canal en el que estamos hoy, no, es otra iniciativa por ahí que salió en Facebook, que hay, que sí, hay que hacer televisión y que mostrar nuestra pluridiversidad y nuestra multiculturalidad y hacerla exaltar, y como que, ajá, sí, muy bien.
¿Y usted arrancó a quitarle el nombre?
Sí, pues nos adelantamos, solo que este es un cuarto canal distinto, ¿no? Y la verdad entraba de vez en cuando al profile de Facebook y uno miraba como que no, como que los dejaron iniciados porque pues ahí quedaron, ¿no? No se volvió a saber más. Igual, señor Gustavo Petro, pues si algún día sale esta iniciativa, no, bienvenido, ojalá. Pero la verdad nos preocuparía un poco qué pasaría si, digamos, a todo este grupo del pensamiento crítico de esa academia que... no sé, no vemos muy sólida en Colombia, si es que existe, llegar a tener espacios en televisión. Pues digamos, imagínense, pues no sé, una programación como esto que alcanza a intuir el columnista de la revista Semana, Daniel San Pedro Espina, a su vez, que es el director de la revista Soho, recuerden ustedes, que se adelantó, como que estaba previniendo un poco qué pasaría en ese entonces, y hace dos años, en la edición de junio 23 del 2008, en la revista Semana, una columna llamada Propuestas para la Programación del Tercer Canal, decía en un pedazo: insisto en que soy torpe, pero si el canal no queda en manos de la oposición, ganamos todos. Darle representación al pueblo en televisión sería gravísimo. Lo llena de programas tipo Yurupari, como eso era por allá, de audiovisuales hace como 15 años. Usted lee un canal a la izquierda y en dos minutos tiene a Holman Morris haciendo un documental sobre los refugiados bajo la presentación de William Parra. Caray, ¿qué será la vida de William Parra? ¿Dónde? Sí, sí, desapareció.
Sí, está desaparecido.
Salió del espectro de la televisión.
No, y cuando digo desaparecido es que yo no sé en dónde está.
Sí, sí, no, ya no pensaba mal. No, o sea, desaparecido de la televisión, no, el hombre, creo que por allá está haciendo unos trabajitos por otro lado, en otros medios que ni idea. Sigue Daniel Samper. Acto seguido sale Antonio Morales como si acabara de bajarse de un avión de Air Plus Comet procedente de Madrid sin dormir y sin bañarse, con una pata de las gafas amarrada con cinta pegante, dispuesto a montarle competencia a José Gabriel, pero a su manera, en un set barato en el que hay un par de sillas Rimax propicias para que entreviste un personaje tipo Francisco Miranda sobre participación ciudadana o un tema semejante. Pues eso es interesante, parrilla programación, yo me imagino, no sé, digamos documentales sobre el bambuco de 3 horas o un especial sobre cómo se extermina diabólicamente una comunidad, pero de hormigas o de abejas, y bueno, eso también sería lo que veríamos en ese canal. Y pues la verdad, si esto llegara a prosperar, pues más bien estaríamos viendo como algo como que hay en Venezuela, el canal Tevez, que fue el canal que sustituyó a Radio Caracas Televisión, y la programación de Tevez era una cosa extraña, era como, no sé, eran unos documentales de la BBC y supuestamente la BBC y todo eso para allá, para este señor, el que gobierna allá, representa el imperio y la maldad y todo eso. Y también habían programas de productoras de National Geographic que los pasaban sin pagar derechos.
Sin autorización.
Sí, decían como, no, oiga, ¿qué va a haber? Y pues la verdad, rellenar una parrilla de programación es duro, es difícil.
Pues imagínese, si uno se saca los ojos sacando 40 minutos de música, ¿cómo será hacer 12, 16 horas de televisión?
O cómo llenar 40 horas de programación semanal, como, ve, ¿qué mandamos acá? Pues imagínense cómo les quedaría eso. Así que vayan pensando esa propuesta a los señores del otro cuarto canal, a ver si de verdad prosperan. Pero pues de eso se trata un poco, ¿no? Como experimentar, a ver igual cómo les va. Bueno, entonces vamos con el siguiente corte musical, luego de este, así como esta breve introducción. Vamos a presentar una vaina que solamente se escuchará en este programa, seguramente, y ninguna otra emisora en el mundo, yo creo, que va a volver a repetir esto. Es una canción que hace el expresidente de Ecuador, Abdalá Bucaram, con la agrupación uruguaya Los Iracundos. Esto ocurrió en el año 96, cuando este señor fue presidente durante 6 meses, contrató a Los Iracundos, se los llevó a vivir como un mes en el palacio el Candolené, en Quito, en Ecuador, y produjeron un disco que el mismo man promocionaba en cumbres presidenciales, le ofrecía a los presidentes de la época en cassette y CD, y aparte no, o sea, no, y hacían versiones de rock en español y el rock de la cárcel, y lo cantaba por allá en un coliseo bailando hula hula, o sea, una cosa aterradora. Total, al tipo lo sacaron del poder aduciendo incapacidad mental, así que pues probablemente bien merecido se lo tenían.
Sí, ¿no? Yo creo que tenían toda la razón.
Esto es Abdalá Bucaram con Los Iracundos, la canción se llama Todo Terminó.
Oh,
seguimos en el cuarto canal a través de cortesiadelacasa.com, CDC Radio. Antes, quería hacerles una aclaración. Al inicio de este podcast escuchábamos un breve discurso del señor Belisario Betancourt. Les comento que esto fue extraído de un vinilo de 7 pulgadas que se entregaba durante la campaña presidencial de 1978, en la cual pues el dirigente conservador era homenajeado por unas orquestas y diversos grupos tropicales del momento, en el cual pues estaba incluido este fragmento, ¿no? Esto lo encontré por allá, hurgando en anaqueles discográficos de una, pues, de una amiga que tenía una colección de vinilos bastante amplia. Y bueno, aquí compartiendo con ustedes y mostrándoles que en este programa vamos a tener de vez en cuando cierto archivo sonoro, pues, para mostrarles. Bueno, otro tema en el cual vamos a tratar hoy es, como ustedes saben, recientemente terminó los 8 años de gobierno del señor Álvaro Uribe Vélez, el cual, pues, bueno, hasta el último día hizo rascar a la gente, y no en el sentido atílico, sino rascarnos así, pues, dio noticia y hasta, mejor dicho, como que no se quería ir.
67 decretos en los últimos 3 días de gobierno, ¿no?
Claro, ¿no? Y entregó un montón de... Me estaba regalando de todo en esa época. El que no se asomó por allá en la Casa de Nariño, pues... De lo que se perdió, ¿no? No nos perdimos de ahí. Estaban feriando todo y... El trasteo estaban sacando todo. Cuando llegó el nuevo gobierno, le dejaron todo desconfigurado. Y esos computadores ahí llenos de porno. Como buena dependencia oficial y todo esto. Pero bueno... Ya después de tener al señor Álvaro Uribe durante 8 años, pues nosotros nos acostumbramos durante todo ese tiempo a tener cierto tipo de discurso público y de intervenciones públicas, las cuales como un poco airadas, así llenas de molestia, llenas de cierto disgusto, así como con una pulsión toda, todo bravo, siempre se le veía en casi todos lados, ¿no? Entonces pues ya no vamos a volver a oír cosas como... esta intervención que tuvo el saliente presidente días después que en el año 2007 el senador Gustavo Petro le hiciera un debate sobre el paramilitarismo en Antioquia, y al día siguiente Uribe salió en una locución presidencial diciendo esta frase que creo que muchas personas no se les va a olvidar.
Paramilitar habría sido paramilitar, pero de frente, no de corbata y de escritorio, con fusil al hombro, buscando éxito militar.
Bueno, después de escuchar eso, muchos sabrán, como, bueno, aclarado un poco toda esta cuestión que durante estos 8 años, pues fue muy corriente oír de parte de los opositores, ¿no? Y en grafitis callejeros y en mítines así, y en protestas que decían, sí, Uribe, Paraco, y todo eso, que esto es muy malo, y la. Bueno, ahí en esa intervención como que dejó aclaradas algunas cosas, ¿no? Pero pues, de todas maneras, ese estilo así airado y de respuesta así con una rabia, también la encontramos en este fragmento en el que hizo en réplica un senador, si no estoy mal, es el partido de la U, respondiéndole al senador Gustavo Petro, en el cual hizo una defensa casi así del siglo XIX sobre cómo es lo que se quiere buscar desde Antioquia. Vamos a escuchar este fragmento.
Y desde Antioquia queremos una nación fuerte, y una nación fuerte para la prosperidad de la comunidad internacional. Pacifiquemos, por favor, a los pacificadores para que seamos buenos pacificadores. Muchas gracias.
Ya oyeron, ¿no? Pacifiquemos, pues, Carlos. Pacifica para que seas un buen pacificador, ¿no? Bueno, también, pues, no creo que volvamos a escuchar este... De ahora en adelante, ya en estos próximos 4 o 8, no sabemos cómo esté la apuesta por ahí, cuántos años tenga que quedarse el señor Santos. ¿Usted qué cree? ¿4 o 8?
No sé qué otro contrincante pueda aparecer dentro de 4 años, o si este señor que acaba de desocupar puede volverse a presentar, que pues cualquier cosa podría pasar. Pero no, yo creo que disfrutemos estos 4 años de gobierno light que estoy seguro vamos a tener.
Claro, ¿no? Y además que va a ser sea, como un cambio así, ya todo es como tan diplomático. Es como la televisión colombiana, ¿no? Es como, hola Carlos, ¿cómo estás? Muy bien, Santiago. Oh, qué bien, ¿cómo estás tú? Oh, sí, como que ya es tan, como tan caballeresco, como, oh, esa noble, y ese noble acento, así, como con ese abolengo, sí, sale la clase.
No, y me gusta mucho de este señor que ocupa ahora la silla presidencial, que no parece que se tomara el trabajo como muy en serio.
Sí, como, ¿no?, que no es tan obsesivo con el trabajo, sí, ¿no? Como, a ver, nos levantamos todas las 5 de la mañana, bañarnos, sí, con agua fría. A ver, todos, Carlos.
Sí, no, esto no creo que tampoco sea una posición de estar, está presidiendo el Ejecutivo y listo, no hay que pararle tampoco muchas bolas ni mucho misterio al asunto.
Sí, no.
Entonces, eso me parece bueno, 4 años de descanso. Ojalá no se descuide mucho, digamos, sus labores y sus responsabilidades.
Sí, que no se relaje tanto, ¿no? Que no, sí, no, no.
No, pero desde que se relaje alguito,
sí, claro,
suficiente.
Y no solo eso, sino como que también uno, como lo que uno comienza a prever ahora es que, pues, antes teníamos este tipo de intervenciones en los medios, y no solo eso, sino de, le voy a dar en la cara a marica, o yo soy un tigre, o no me dañen mi gallina y mis huevos, que pues parecen propios de, no sé, de un párroco por allá en algún pueblo, en una montaña, o algún rector de colegio católico paisa, que una vez que yo tuve uno que era medio parecido al señor Uribe, y pues como que no sé, no vamos a tener como 8 años, otra vez otros 4 años, o otro tiempo en el cual tenemos declaraciones extrañas y titulares así como, uy, como los que tuvimos en esta época, y la verdad sí, pues intuyo que va a ser un poco menos entretenido por ese lado, ¿no? El que creo que va a tener algo, el que nos va como a dar algo de qué hablar va a ser el que salió elegido presidente del Senado, el señor Armando Benedetti.
Uy.
El cual, en el día de la posesión de Santos, el sábado 7 de agosto, como que estaba un poco nervioso en el, ahí haciendo su intervención, estaba como colgado ahí, como ahí, y decía, como, le decía presidente una sura a Kirchner, pero él es secretario, y bueno, o sea, un manojo de nervios, y la verdad pues creo que es el único que puede salirnos con deslices, ¿no? De propios de,
sí,
de, bueno, comedia.
Claro que es, tampoco es que ser presidente del Senado vaya a afectar mucho, digamos, no sé, el panorama político.
Sí, claro, ¿no? De hecho, el mismo, es más, para que vayan viendo, el mismo dijo en una revista Semana esta semana que ya ser el Congreso ya no tiene mucho poder, ¿no? Que es menos poderoso que antes. Y pues la verdad, como decía el señor Moreno de Caro en este audio que vamos a presentar, creo que el señor Benedetti tiene algunos problemas de aprendizaje, al parecer.
Lo que dije y lo sostengo acá es que Benedetti,
¿sí?,
cuando estaba chiquito se cayó de la cuna, por eso le mama gallo el cerebro.
Le mama gallo el cerebro a Benedetti, le decía Carlos Moreno de Caro a el hoy flamante presidente del Senado. Esto fue hace 5 años en una entrevista que tuvo Moreno de Caro con D'Artagnan, fallecido periodista, en un programa que él tenía, ¿no? Y pues la verdad también, como ya no vamos a tener tanto histrionismo, este otro señor Moreno de Caro tampoco va a estar en el Congreso, y esto como que le quita un poco de atracción a asomarse al canal institucional, al canal del Senado, o no sé, o ver una sección política de un noticiero, porque pues nos hemos perdido todo un espectáculo como el que este hombre nos ofreció durante casi 8 años, que llevaba animales al Senado y ofrecía que leche de burra y robaba alcantarillas y lo pescaban las cámaras y no. O sea, lástima que no volvió, lástima que ese crack no quedó en el Senado este año, entonces como que, no, creo que no, ya la política va a ser un tema un poquito menos interesante, o pues quién sabe, ¿no? De pronto por allá alguna vez algún ministro o algún hombre del despacho salga con otro comentario que merezca un titular como ocurrió durante el gobierno de Álvaro Uribe. Pero, por ejemplo, también la pregunta va a ser qué va a pasar con Álvaro Uribe todos estos años. Hasta ahora en adelante que él estaba, que no se iba y todo eso. Y pues cuando el domingo ya el domingo, después de la posición, todo el mundo ya estaba como relajado, como empezando a sentir el cambio luego de 8 años de este jefe tan bravucón. Llegó a las 8, como a las 9 de la noche, Álvaro Uribe sacó su BlackBerry y empezó a insultar funcionarios venezolanos. Bueno, empezó a hablar ahí que, hey, señor Chávez, que usted se esconde detrás, manda insultos a distancia y todo esto. Y otra vez el Twitter volvieron a hablar de Álvaro Uribe Vélez. Y la verdad es que, pues, ¿qué vamos a esperar ahora, no? O sea, el hombre anda desparchado, se queda libre después de las 10. Y ahora con ese aparato ahí, haciendo trasnochar a Lina y a los niños.
¿Sabes? Sí, es que ese es el problema. Usted cambiar esa rutina y, digamos, él ahora está en este comité de yo no sé qué cosas en la ONU. Pero igual, yo creo que sus
ayudantes.
Sí. La gente con la que está en el comité no le va a seguir el ritmo de 18 horas de trabajo al día. Entonces sí va a estar como desocupado.
Sí, va a tener mucho tiempo y como de pronto hasta se pone a responderle las preguntas y todos los insultos que le manda la gente. Pues porque en Twitter también la gente colombiana a veces se pone como, hey, usted señor, ¿por qué no se va? Déjeme descansar. Y imagínese que uno le respondiera al Álvaro Uribe, hey, a ver, niño, venga. Entonces como que no nos...
¿Pero usted qué opina que debería hacer?
Uy, hombre, es que... No, pues de pronto eso de irse de viaje tal vez estuvo bien, tal vez de pronto...
Sí, pero yo no creo que vaya a permanecer por fuera mucho tiempo porque además él pues tiene una educación muy, digamos...
Arraigado, sí.
Al país. De hecho, cuando empezaron a decir que se podía lanzar a la alcaldía de Bogotá, yo lo dudé y lo sigo dudando un poco porque el tipo tiene un modo de pensar bastante... paisa y...
Sí,
no quiero decirlo.
No, vamos a salir con comentarios propios de Comando Azul, ¿no? Pero, y es que esto es un paisa provinciano, creo que ya le... No, el hombre... Yo no sé, yo creo que el tipo podría tomarse un año sabático que llaman.
No creo, ¿no? Yo creo que con 2 días sabáticos ya es suficiente para ese señor. Sí. Pero por ahí la esposa había estado diciendo que le sonaba a la alcaldía de Río Negro... Antioquia.
No, pero
imagínese usted después de haber estado encargado de 45 millones de personas.
A 10 mil.
Sí, ¿cómo me entiende?
Uy, no.
Qué desespero.
No, y además, pues qué ganas de trabajar. No, hombre, Álvaro, relájese. Mira que ya está todo canoso, ¿no? Como que. No, tranquilo. Además, y tampoco vaya muy seguido allá a la casa de Nariño, como, es que se me quedó una alfombra, tengo que venir a recogerla, como, ay, sí, ya. Como que no. Tómese un descanso, Álvaro, sí, tómese un descanso, ya. Ya nos dejó todo esto aquí muy bonito, ¿no? Como viste la caricatura de este caricaturista Bacteria, pues me imagino que se habrán encontrado los nuevos inquilinos cuando llegaron, así llegaron a la casa y vieron como esta escena famosísima de la estrategia del caracol.
Ahí tienen su hijueputa casa pintada.
Bueno, ahí tuvimos nuestra hijueputa casa pintada, señor Juan Manuel Santos. Pero bueno, ahí qué embarrada tener ese antecedente, pero pues igual. De todas maneras, pues estos nuevos días del nuevo gobierno de Santos pues también han estado muy turbulentos. No esperábamos que pues fuera más relajado, pero en un mismo día hubo pues digamos dos noticias raras, o bueno, dos noticias fuertes. Primero, que el vicepresidente Angelino Garzón pues, le dio un infarto en la mañana del lunes. Y le tocó estar internado en la clínica Xavi en Bogotá. Y pues creo que sus ganas de ejercer su cargo como que quedaron un poco postergadas. Lástima, hombre, lástima, en serio. Lástima de verdad.
Pero le cuento, si a uno le da un infarto, pues las responsabilidades de un cargo vicepresidencial, imagínense las responsabilidades de un cargo presidencial.
Claro, no, y además que el temor siempre había sido que se enfermara el presidente y que quedara Angelino a cargo. Y pues en verdad, Angelino, según lo que he leído en Twitter y en la internet, el colombiano no es que le tenga mucho cariño, ¿no? Lo comparan con... No, irrespetuoso si lo comparan con un... con un vendedor de fritanga o con un bucetero lo han insultado así. No, hombre, no, tampoco, tampoco.
No, tampoco. No, además es un tipo que ha demostrado sus capacidades, pero el problema es ese. Yo la verdad no desconozco la constitución, pero ¿quién pasaría a ocupar el cargo de vicepresidente si a Angelino le pasa algo?
No, eso le tocaría por allá escoger ahí a Santos.
Pero si nosotros elegimos una fórmula vicepresidencial, nosotros, hablo del pueblo.
Sí, sí, el pueblo, no, aquí no. Si algo, yo no voté por ninguno, no. Yo me quedé ese día en la casa viendo televisión porque me da pereza salir a votar. Así que nosotros aquí no votamos por el señor Angelino y por el señor Santos para ejercer el primer cargo del Estado, ¿no?
No, pero en serio, ojalá se recupere y pueda en serio hacer su papel, que creo que es muy importante dentro del gobierno del presidente Santos, ¿no?
Sí, y lo curioso era que el día que estaba ya en el tratamiento, una de las personas que se hizo a cargo de la cirugía fue un familiar de Juan Manuel Santos.
Sí, el primo, que es un cardiólogo cirujano muy importante de la clínica Shayo.
Sí, ahí Santos por todos lados, al parecer. Entonces, como que bueno, ahí va a quedar en buenas manos. Y lo que va a pasar, al parecer, es que con Angelino es que va a tomarse unos 2 meses, por lo menos, de...
Si necesitamos que se recupere bien rápido, porque los demócratas gringos siguen fregando por los problemas de
derechos humanos.
Sí, sí, y de las supuestas masacres de
sindicalistas
por parte de multinacionales. Necesitamos ahí que Angelino se ponga en la tarea.
Que no se acumule trabajo, ¿no? Que no se acumule una muda de papel así larga ya en la oficina del hombre. O si
no, mentira, yo no estoy a favor o en contra de el TLC. Pero sí sé que por esas razones que Angelina está donde está.
Sí, no, y además que imagínese a quién de ese mismo estilo pues tocaría reemplazarlo. ¿A quién? No, pues hay algunos, ¿no? Pero digamos, generalmente algunos defensores no le van al que quedó de presidente, no le van a Juan Manuel Santos, ¿no? Pero pues, hombre, Angelino, recupérese.
Sí.
Por favor, no. Ojalá, le deseamos lo mejor, ¿no? Usted es un buen tipo, es un buen tipo.
Sí, bajarle la vitamina H, no tanto palacio del colesterol.
Tanto cochambre, no tanta, no tanta chunchulla ni tanta choriza. Sí. Bueno, otra de las noticias esa misma noche, o sea, si nos amanecimos con que el vicepresidente estaba con un paro cardíaco o en un infarto, en la noche el señor Germán Vargas Lleras, ministro del Interior, estaba en un... Estaba, bueno, haciéndose cargo de un operativo cubriendo el incendio de los juzgados de Bogotá. Uh-huh. En el sector del centro de Bogotá, bueno, hubo un incendio donde se quemaron muchos papeles.
Raro, ¿no?
Raro eso, qué tanto raro. Folio que debía haber por ahí almacenado. Por ahí tanta investigación por ahí embolatada, como que...
¿Se perdieron?
Sí, como que no, eso se fue en el fuego y no pudimos entrar y no. ¿Quién sabe qué había por ahí? Qué lástima. Y la embarrada fue que mientras el hombre estaba ya haciendo dirigiendo el operativo, le tiraron una piedra en la cara, así como estaba hablando, así como que, y bueno, y ¡pum! Así, ¡ta!
Pero si fue que le tiraron una piedra, ¿no sería un escombro que se caería del edificio?
Es raro, o sea, ¿pero quién le tira una piedra a un periodista? ¿Un transeúnte del sector? Pues eso es lo que dicen por ahí, ¿no? Que fue un parcerito del sector ahí de donde quedan los juzgados, pero... Pues que embarrada, puede que se haya sido un escombro, ¿no? Que le haya caído una esquirla por ahí a Germán Vargas Lleras. Que
muy mala suerte ha tenido el doctor Lleras.
Lástima porque pues a él también le hicieron un atentado que lo dejó sin sus dedos. Y una vez también iba en una camioneta por ahí saliendo de comer y ¡pum! Le mandaron una bomba, un roquetazo, un paquete de basura bomba. Mientras él iba pasando, qué embarrada, ¿no? Pero pues, también ahí espero que se haya recuperado de eso y pueda seguir ejerciendo su alta magistratura, señor Vargas Lleras. Y también al día siguiente, en esa otra agenda tan alterada, pues no imaginábamos tanto sacudón en estos primeros días, fue la visita del señor Hugo Chávez a Colombia, a Santa Marta, a la Quinta de San Pedro Alejandrino, en el cual... Pues casi todo el mundo quedaba asombrado como un jefe de estado llegaba a este tipo de cumbres con una sudadera de la selección venezolana de es, bueno, las elecciones venezolanas así, y uno decía como, no, ¿usted se imagina una reunión empresa, una reunión de la empresa, pues una, de una reunión así de cortesía de la casa con sudadera, Carlos? O sea,
no, yo solamente vengo en bola. Estos calores que ha hecho estos días.
Sí,
se imagina usted. No, y se imagina uno en serio en una junta acá de cortesía, pero
una junta de accionistas con una mesa muy grande y los gráficos de
de Bogotá, sino por allá en La Dorada, en Viringa.
Sí, no, sí,
no hay de otra.
En Onda, una conferencia en Onda o en Cualamaná, en Melgar, allá, como hacen muchas empresas.
No, pero sí estuvo raro, pero por ahí han dicho que es en buena parte porque en serio la seguridad estaba complicada y el presidente Chávez tenía un chaleco antibalas y por eso no se la pudo quitar. Asimismo, Néstor Kirchner también tenía un chaleco antibalas, por eso tampoco se pudo deshacer de su saco, y por eso es que el presidente Santos no pudo ponerse la hermosísima camisa guayabera que le envió esta diseñadora Silvia Cherassi, porque también tenía su chaleco antibalas. Sí, entonces, no, al parecer fue más bien un dilema de seguridad.
Sí, no, hubiera sido bueno haber visto alguno de esos con un liquiliqui así, García Márquez en el Nobel del 82 con un vestido plano. Los liquiliquis son chéveres, de hecho yo quiero tener uno. Ojalá, sería muy interesante. También, pobre señor Kirchner, ¿no? Con ese saco, yo sí lo veía ahí en las imágenes con ese saco, sí. qué calor tan en Santa sí. Marta, que hace como 35 grados sí, a esa hora.
Según entiendo, fue porque los tres tenían que llevar un chaleco antibalas.
Sí, es verdad. Entonces, pues, y también...
No, pero eso no disculpa que el señor Chávez se presente de esa manera, que falta de respeto ante el pueblo colombiano.
Todo levantado, como cuando uno está los domingos y sale así en sudadera, sí, y a la tienda de la esquina.
¿En serio tengo que ir? No,
así como que, ay, no, así todo recién trotado, como que no. Y otra de las cosas fue que paró en un barrio popular de Santa Marta a recoger a saludar a unos niños, a saludar a la gente.
A recoger unos niños.
No pensamos mal de usted, señor Chávez, ¿no? Pero pues, la verdad, sí fue algo bastante poco del protocolo, ¿no? Él siempre suele hacer este tipo de cosas, ¿no?
Sobre todo ahorita que se acercan unas elecciones, no sé sí, qué tipo de elecciones.
Regionales, regionales.
En Venezuela, entonces necesita hacer campaña. Y quién sabe si los niños en Venezuela lo quieren tanto, entonces había que aprovechar la oportunidad de tomarse unas fotos.
Sí, ya los niños no se dejan alzar, como no, usted me da miedo. Pero, no, y otro detalle curioso, pues ahora también en esta era del Twitter, hablando del señor Chávez, es que él también tiene su cuenta y su usuario de Twitter. De hecho, es más activo que el mismo Twitter de Álvaro Uribe, como hablamos hace un rato. Y la verdad, imagínese usted, bueno, estar ahí con su BlackBerry o estar también por ahí, no sé, en su computador o en su portátil, que uno esté tuiteando así, está en la oficina, en el trabajo, y que al otro lado aparezca este señor leyendo sus tweets y mirando a ver qué le responde, ¿no?
Dice una dama, debe ser una dama, ¿no? Supongo yo. Si quieres que te siga, sígueme primero. Para todo sirve esto, para todo. Bueno, no para todo, para algunas cosas. Ajá. ¿Quieren que le lea más? Ah, ¿quieren amanecer leyendo aquí? Chávez Candanga.
No puede ser. No puede ser.
No. Ya está como el delfín Quispe.
Parece narrándoles televisión.
Sí. Sí, esto fue. No, es que estaba explicando que por qué había abierto el Twitter. Y por lo que he visto en la cuenta, le respondí a la gente, ¿no? Como, oye, no, que por allá faltan unas casas. Y el tipo, sí. Se pone ahí de obsesivo. Y pues, para que vayan viendo que esto del Blackberry y el Twitter es para todos, ¿no? Y ahí hasta para que le coqueteen. No, imagínense, niñas, que ustedes estén ahí en Twitter y que les comience a coquetear Chávez Candanga, a decirle, no, y que haga esa risa picaresca que se oye ahí en el audio así, ¡ay! De viejo, viejo, de viejo querido. Bueno, eso fue, pues, eso fue un poco de lo que tuvimos ahí en el programa de hoy. Solamente queda decir, pues, ojalá en adelante no, pues, digamos, la, todos estos personajes políticos y todas estas intrigas no, pues, sean, no, nos ofrezcan más, ¿no? No, ya últimamente, pues, respecto a la época cuando estaba en Radio Cínica, la política me interesa un poco menos, pero pues, pues no sé, ya bajarle un poco, creo que ya todo va a bajar de revoluciones y de niveles de ahora en adelante en esta nueva etapa, sí, la cual ya se siente un fresco.
Sí, vamos a volver a un gobierno como tropicalongo. Y tropipop le llaman por ahí, yo soy ajeno al término, pero más tropical, más pausado.
Sí, más. Sí. Más como más moderado de centro.
Miedo,
más
diplomático. Miedo. Que no se vaya a descuidar mucho la cosa.
Ok. Bueno, esto fue lo que tenemos ahí en el cuarto canal. ¿Cómo vamos a hacer en adelante? Bueno, mientras tanto, sus comentarios y aportes pueden dejarlos en la página de Cortesía a la Casa de CDC Radio. Seguramente los vamos a tener en cuenta. También les dejo el profile del Twitter, el Twitter de Santiago Rey, el Twitter de CDC Radio, para que dejen todos sus comentarios y todas sus apreciaciones. Mientras tanto, bueno, entiéndase también con el profile de Facebook de Cortesía de la Casa.com. Antes de todo, yo quiero saludar a Fabián Vega, saludo cordial para él, a Manuel Esteves, que hacen parte del equipo de CDC Radio, y pues que están también invitados para venir aquí. También están invitados, pues, las personas que tengan propuestas literarias, si usted es un blog amateur o si usted tiene algún grupo por ahí que nos quiere mostrar su cosa, bienvenido, pues ahí están los contactos. Y pues nos veremos más adelante. Agradeciendo a Carlos también hoy, quien tuvimos una conversación bien interesante con todos estos personajes ahí comentando.
Así fue.
Muchas gracias, Carlos.
No, gracias a usted.
Y bueno, pues vamos a cerrar este primer programa con un término que está muy de moda. Esta es una canción que hace un grupo de punk de Washington que se llama Black Eyes. La canción se llama Fails Positive. Así que con ese falso positivo musical cerramos el cuarto canal. Los habla Santiago Re. Y bienvenido, señor Santos. Aquí lo vamos a estar esperando.
hacer.